Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa. Quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí.
El Mariachi Vargas de Tecalitlán, agrupación de música folclórica mexicana, fue creada en 1898 por el maestro Gaspar Vargas López. Se encuentra actualmente bajo la producción artística y dirección general del maestro Rubén Fuentes, y cuya dirección musical está a cargo de Carlos Martínez. Escuchamos con ellos la canción ¿Sabes una cosa?
No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa. Quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa?
No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar.
¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo. Cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Diego León, Cristian Rosales y Juvenal Bautista. Quienes deseen comunicarse a nuestra cabina, les reitero los números telefónicos 99-242-33, solalada sin costo 01-800-701-9999. Esperamos sus llamadas, con gusto las estaremos atendiendo. Les invito a conocer los titulares.
Ah.
CONAFE pretende reclutar más de 2.000 jóvenes en el siguiente ciclo escolar. Evalúan la viabilidad de cambiar el sentido de uno de los laterales del bulevard. Los elementos de protección civil están listos para atender los percances suscitados durante la temporada vacacional. Trabajan en un proyecto para ampliar el relleno sanitario de San Martín de Bolaños. Y en el perfil de hoy recordaremos la historia del señor Alfonso Covarrubias Salazar, quien falleció ayer. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida. Esto es Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Debido a que la Secretaría de Educación Pública dejará de atender 500 escuelas en Jalisco, el CONAFE pretende reclutar a jóvenes para que ningún niño se quede sin escuela. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. El CONAFE tiene como objetivo para el siguiente ciclo escolar reclutar a más de 2.000 jóvenes para combatir el rezago educativo en el estado, informó Jaime Fernando Maldonado González, delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el estado.
Nosotros estamos vigilando el que los jóvenes no se nos vayan, porque una situación importante, como dato te lo digo, es que yo para el próximo ciclo escolar necesito de 2.000 jóvenes, más de 2.000 jóvenes, necesito reclutar más de 2.000 jóvenes. Esto significa que el reto no es menor, el reto es sumamente grande. ¿Por qué? Simplemente porque la Secretaría de Educación Pública va a dejar de atender 500 escuelas que ya no tienen la matrícula y que compete a CONAFE, y que estamos analizando la posibilidad de cómo le vamos a hacer. 500 escuelas requieren 500 hombres y mujeres frente a grupo. La demanda educativa, ningún niño se nos puede quedar sin escuela. El programa de alternativas que deja de atender la Secretaría de Educación Pública con los bachilleres, se están cerrando preescolares, ahí va a estar CONAFE.
Una de las situaciones que se están presentando es la deportación de las personas de Estados Unidos, un hecho que el CONAFE apoya al reclutamiento de estas personas que pueden incorporarse a la educación.
Yo creo que todos los días es un reto el poder caminar mucho tiempo, el poder llegar a una comunidad y que los arropen los padres de familia. Es muy diferente la educación comunitaria al sistema regular. Por eso el término que se les otorgó de líderes para la educación es el hecho de que lleguen a trabajar con los papás, a convencerlos de lo que hacemos, a trabajar con un modelo educativo de vanguardia, porque el CONAFE está trabajando con su modelo ABCD, el aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, mientras que Secretaría termina de socializar su modelo educativo y donde apenas está el pilotaje. Es decir, vamos a la vanguardia, vamos adelante del sistema regular. El sistema comunitario ya implementa su modelo educativo.
Los jóvenes se enfrentan a diversos retos, ya que es en la educación comunitaria en donde requieren de diversos apoyos para poder cumplir con los objetivos, agregó el entrevistado.
Estamos recibiendo a las personas que vienen de Estados Unidos deportadas, a toda esa gente que a los cientos de connacionales que están llegando a nuestro estado. Ahora, con la modificación que hizo el presidente a la ley de educación, CONAFE está recibiendo a todos estos jóvenes que no tienen papeles, que no traen identidad, para poderles dar atención. Seguimos atendiendo los circos en tránsito del estado, poniendo un maestro itinerante en la gira por el circo. Seguimos atendiendo a los niños e hijos migrantes. El esfuerzo es que, y la instrucción del presidente de la República, es que ningún niño se nos quede sin estudiar. Es un reto mayor, es un esfuerzo que tenemos que hacer y ver cómo podemos solventar la problemática.
Son jóvenes líderes educativos, ya que dejan a sus familias para estar en comunidades lejanas con la intención y el objetivo de brindar educación, mencionó por su parte Arlene Gisel Ureña Valdés, coordinadora de la Región 1 del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Realmente, pues son jóvenes muy, muy luchones porque se enfrentan a muchas dificultades en sus comunidades. Realmente CONAFE atiende localidades las más lejanas, las más marginadas. Es ahí donde estos jóvenes, con un apoyo económico mínimo, ellos pues se arriesgan a irse a atender, a brindar educación a niños en edad escolar. Y bueno, pues hay padres de familia que son los que están al pendiente de ellos, de su seguridad personal, en su estancia durante la comunidad.
Por medio de una beca, el CONAFE apoya a jóvenes para que continúen con sus estudios y si presenta su servicio durante un año, la beca es de 30 meses y si es durante dos, la beca será por 60 meses. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues te agradezco mucho la información. Entonces, CONAFE está con esta intención de reclutar jóvenes para capacitarlos y que ellos a su vez puedan impartir clases a niños y que no se vean afectados por esta falta de atención a las escuelas del estado, que por supuesto repercute en la educación de sus ciudadanos, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Fíjate que otro dato interesante también es acerca de el reclutamiento que están haciendo, que pretenden hacer con respecto a las personas que están siendo deportadas de Estados Unidos. Pues sería un apoyo tanto económico como para que puedan incorporarse a lo que es la educación en el estado.
Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Volvemos con más. Al regresar en información, evalúan la viabilidad de cambiar el sentido de uno de los laterales del bulevar. Y los elementos de protección civil están listos para atender los percances suscitados durante la temporada vacacional. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 4 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cayetano. En 1968 muere asesinado Martin Luther King Jr., pastor estadounidense de la Iglesia Bautista, que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Nace el 15 de enero de 1929. En 1914 nace en Vietnam la escritora francesa y directora de cine Margaret Duras, conocida internacionalmente por sus guiones de Hiroshima Mon Amour e India Song y ganadora del prestigioso premio Goncourt por su novela El Amant. Muere el 3 de marzo de 1996. En 2003 fallece en México Adalberto Martínez Chávez, mejor conocido como Resortes, actor y cómico mexicano con una vida artística de más de 70 años. Participó en más de 100 cintas cinematográficas en toda su carrera y también participó en series de televisión. Nace el 25 de enero de 1916.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 35 centavos y se vende a 19 pesos con 15 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 83 centavos y se vende a 20 pesos con 37 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando. Les mandamos un gran saludo. Y bueno, en más información, con un proyecto piloto, analizarán la pertinencia de reacomodar la vialidad de la lateral del Boulevard Reforma entre las calles Libertad y Barrio del Cerrito. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Durante el mes de abril, los elementos de Vialidad y Policía de Prevención Social trabajan en un operativo en el tramo comprendido entre la calle Libertad y esquina calle Paseo, con la intención de socializar con la ciudadanía una decisión tomada en Cabildo y la implementación de un programa piloto en dicho lugar, comenta al respecto Benjamín López Guerrero, director de Vialidad en Colotlán.
Es algo mucho muy importante de acerca de las peticiones que hicieron precisamente el representante de los jóvenes. Nos hizo llegar un oficio y directamente dirigido al Cabildo, que nos solicitan precisamente al menos el verificar qué tan viable es la lateral que viene siendo el bulevar, precisamente siendo la calle Libertad y Paseo. Si pudiste apreciar tú en esa reunión, pues la propuesta por ese momento también es arrancar precisamente para ver cómo fluye el tránsito vehicular, para ver la respuesta de la gente también y qué tan factible es o no esa modificación a un solo sentido de esa lateral.
Vía oficio, el presidente de Colotlán recibió la petición de analizar la pertinencia de dar orden vial en la avenida Reforma, lateral de Boulevard, dado que se han presentado incidentes que ponen en riesgo la salud de los estudiantes que acuden al CECITEJ. La propuesta se discutió en Cabildo y ahí se tomaron los acuerdos para que mediante un programa confirme la viabilidad de dicha solicitud, agregó López Guerrero.
Entonces, ¿realmente cuál es el cambio?
Es la lateral de Boulevard.
¿Qué es donde está el frente del CECITE?
Así es, nosotros vamos a hacer esas pruebas con algunos elementos, pensamos hacer algunas señalizaciones ahí para que la gente esté enterada, y yo te agradezco la difusión que le vayas dando. Va a ser como un programita piloto para ver de 30 días, que fue el acuerdo que tomó el Cabildo, precisamente para ver cómo se desarrolla y qué tan factible es o no.
¿Qué finalidad tiene esa petición?
Lo piden de esa manera, ellos lo ven como una problemática en el sentido de prevenir algún accidente que pudiera surgir. En ese caso, a lo mejor el fluir en doble sentido y cuando salen los muchachos de los planteles, pues a lo mejor se complica un poco, ¿no? Creo que va a ser menos riesgoso que fluya nada más un solo sentido en vez de dos.
En la reunión mencionada se pidió al director que considere la opinión de los transeúntes. Por tal motivo, los elementos de vialidad estarán aplicando una consulta y los resultados se analizarán al término del mes para presentarlos de nueva cuenta ante Cabildo y se tome una decisión final.
Pues yo creo que te va a tomar en cuenta a todos ellos, o sea, ese arranque de ese programita piloto precisamente, o lo que se va a implementar en ese lugar, es para ver, ¿no?, las reacciones en este caso, qué tan factible, qué tan favorable. Hay que ver si funciona, pues, antes de que el Cabildo determine si se queda en un solo sentido la vialidad.
Entendí que en la sesión de Cabildo se les hacía la recomendación a ustedes de que se les hiciera como una especie de cuestionario de consulta a los personas que transitaran por ahí. ¿Sí? ¿Sí fue así?
Exactamente, nosotros vamos a implementar alguna medida en ese sentido. O sea, hay que escuchar la opinión de la gente, ¿no? Es algo importante, ¿no? O sea, como se puede favorecer a unos, como no, puede ser muy favorable para otros, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver qué sea lo mejor.
Considerando la ubicación de instituciones educativas y el flujo vehicular que caracteriza al lugar, la medida propuesta es benéfica, señalaron algunos ciudadanos, quienes también resaltaron la importancia de que sus opiniones se tomen en cuenta. Por un problema técnico en dicho audio, me voy a permitir darle lectura a las opiniones que nos compartieron. Me parece bien que se analicen estos temas por la seguridad de los habitantes, pero también es importante que los ciudadanos comprendan estas alternativas, comentó uno de ellos. Otro más dijo que está bien siempre y cuando se pregunte antes de actuar, porque nosotros somos los afectados o no con las medidas que se apliquen. La seguridad de las personas debe ser un tema prioritario y que se consulte antes. Le parece muy bien, y también otra persona de ellas considera que está bien que se analicen estos puntos, aunque también considera que hay otros sitios conflictivos. Del 1 al 30 de abril, además de señalética en el lugar, habrá policía vial informando sobre la finalidad del operativo y cuestionando a la ciudadanía su opinión al respecto. Ana Cristina, esta es una medida que comenzó ya a partir de este 1 de abril y la idea es que esté de manera permanente por lo menos este mes, conociendo o socializando dicha medida a fin, pues, de tomar una decisión final con relación a cambiar el sentido de esta lateral.
Muy bien, Lupita, pues a la ciudadanía le gusta sentirse tomada en cuenta por las autoridades. Esto ya pues queda en manifiesto por las pláticas que sostuviste con los habitantes de ese tramo. Y vamos a ver qué es lo que resulta con este programa piloto.
Así es, Ana Cristina, comentarles entonces que durante este mes el sentido solamente de norte a sur, y bueno, ya insisto, teniendo pues los resultados de este operativo y también de las consultas que se les haga a los ciudadanos, bueno, Cabildo estará en condiciones ya de tomar una decisión final con relación a esta petición.
Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Los elementos de Protección Civil están listos para atender los percances suscitados durante la temporada vacacional. Te escuchamos con los detalles de la información. Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Unidad Estatal de Operaciones a partir del próximo sábado iniciarán con un plan con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y en el caso de la base regional número 7 de Villaguerrero, en su plan de operaciones se tiene establecido patrullar las principales carreteras de la región, mencionó Osvaldo Nicolás Hernández Arbiz, su primer comandante de dicha unidad.
Tres grupos patrullando, un grupo se ubica en el cruce de la Botijilla, que es la carretera 23, donde está el ingreso a lo que es Villaguerrero. Vamos a ubicar otra unidad en lo que es ahí en Santa María de Los Ángeles, y vamos a ubicar otra unidad aquí en lo que es el punto de las Tacas, aquí salida de Villaguerrero hacia lo que es Bolaños y San Martín de Bolaños. Los tres vehículos van a estar permanentes durante las dos semanas, harán algunos recorridos. Las unidades están equipadas para atender cualquier tipo de apoyo que se requiera en cuanto a algún accidente, algún incendio o algún apoyo mecánico que de pronto nos puedan pedir en esos trayectos.
La base regional cuenta con 20 elementos, sin embargo, 6 de ellos apoyarán en las playas de Jalisco y el resto estarán apoyando en las principales carreteras de la zona norte.
En esta época de vacaciones y mucha circulación en las principales carreteras por parte de los habitantes de aquí de la región, hay que recordar que los niños están de vacaciones. Entonces hay mucho desplazamiento de vehículos, unos van a la playa, otros van a algunas albercas, arroyos, a la ciudad. Entonces hay más movimiento, más tráfico. Pretendemos nosotros estar con nuestros puestos de vigilancia muy cercanos de las carreteras para cualquier contingencia que pudiera presentarse derivado del movimiento de los vehículos, atenderlo con prontitud y de la mejor manera.
El operativo se implementará durante dos semanas y estarán trabajando en coordinación con los municipios para el apoyo que se requiera. Por su parte, José Francisco Lozano Márquez, director de Protección Civil y Urgencias en Colotlán, comparte también el plan vacacional para el municipio. Vamos a escucharlo.
El primer objetivo que nosotros debemos tener es la afluencia de personas, las visitas que tenemos, así como las personas que salen a paseos, playas, pueden salir. Hay que concentrarnos en carreteras, en casos de accidentes vehiculares, que es el principal en el que más nos enfocamos nosotros. Para ello se mantienen 4 personas a la atención a emergencias, que estarán abordando las 2 ambulancias que nosotros tenemos en caso de un accidente fuerte o en caso de un incendio, pues igual tenemos la camioneta de atención de incendios, así como el apoyo de Zapasco con el Bactor municipal.
Lozano Márquez y el primer comandante de la Unidad de Protección Civil Estatal en la región recomiendan revisar su vehículo antes de salir, no manejar cansado y evitar las bebidas alcohólicas.
Por lo regular, de preferencia las personas que prefieren salir, yo les recomendaría mucho, pues principalmente las reglas de vialidad, las recomiendo, evitar los excesos de velocidad, evitar consumir bebidas alcohólicas, evitar manejar cansado. Dentro de las cosas que pudieran llevar, sería muy bueno que llevaran un botiquín de primeros auxilios en caso de que se requiriera.
Bueno, casi siempre este tipo de operativos son manchados por accidentes principalmente, y en muchos de los casos es porque las personas conducen en estado de ebriedad. Entonces la recomendación que damos cada año es: hay que salir a divertirnos en familia, cuidar a nuestra propia familia, conducirnos con seriedad, con mucha responsabilidad principalmente. Una recomendación también para que cuando salgan, pues manejen con prudencia, revisen su vehículo, que esté en buenas condiciones, que que tengan herramienta, que tengan ahí un botiquín en la mano.
En este sentido, algunas personas comparten con Señal Informativa las medidas de prevención que ellos realizan para esta temporada vacacional.
Pues normalmente no las consideran como estipuladas, porque son como más ya rutinarias. Por ejemplo, cuando salimos normalmente cada sábado, lo que hacen es revisar el carro, pero no dicen, vamos a tomar estas medidas. Lo que realice es revisarlo, que lleváramos todo, cuidar que los niños no se acerquen a las ventanas, mantenerlos todos en el centro con el cinturón de seguridad y todo ese tipo de cosas.
Si voy a salir fuera, normalmente mando mi vehículo a que me lo revisen mecánica, su servicio, y cuando salimos, pues ahí le encargamos a una de las vecinas que esté el pendiente de la casa, por si hay algo fuera de lo normal y que nos reporte, nos hable por teléfono o algo.
Pues en ocasiones, cuando salimos de vacaciones, se encarga la casa a una persona de confianza para que esté quedándose a dormir, y si vamos a salirse, el carro se revisa para que vaya todo bien.
No es como que haga acciones especiales o diferentes a las que aplico en todo el año, solamente que desde chiquitos mi papá siempre nos decía que nos cuidáramos de los malandros, de toda la gente, que siempre tuviéramos cuidado, entonces es como ya parte de mi vida.
El próximo sábado inicia con este plan vacacional, sin embargo es necesario que las personas tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier incidente que pudiera perjudicarlos a ellos, a su familia y a terceras personas. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Creo que en líneas generales todos conocemos estas recomendaciones. Aquí el asunto es tomarlas en serio y aplicarlas.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco la información. Vamos a corte, volvemos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Comer legumbres reduce el riesgo de diabetes tipo 2. 2016 fue declarado el Año Internacional de las Legumbres para dar valor a sus diversos beneficios sobre la salud. Ahora, una investigación demuestra que un alto consumo de legumbres, como los guisantes, la soya, los garbanzos o las lentejas, reduce significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad de diabetes tipo 2. Los investigadores de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España, junto con otros investigadores del estudio Prevención con Dieta Mediterránea, se propusieron investigar el consumo de verduras asociado al riesgo de diabetes tipo 2 en personas con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El estudio contó con la participación de 3,349 voluntarios del estudio Prevención con Dieta Mediterránea, que no habían desarrollado diabetes tipo 2 al inicio del estudio. Los datos de las dietas de los participantes se examinaron cada año con un seguimiento medio de 4.3 años. Un bajo consumo de verduras fue establecido en aproximadamente 1.5 porciones semanales de 60 gramos de verduras crudas, o 12.73 gramos por día. Un alto consumo de verduras fue establecido como 28.75 gramos al día de verduras, o al equivalente de 3.35 porciones por semana. Utilizando modelos de regresión de Cox, los expertos analizaron el impacto de la diabetes tipo 2 en los participantes. Durante el periodo de seguimiento, el equipo añadió 266 nuevos casos de diabetes tipo 2. El estudio reveló que las personas con mayor ingesta de verduras tenían un 35% menos de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con los participantes que habían ingerido menos verduras. De todos los vegetales estudiados, las lentejas tuvieron la asociación más fuerte a un menor riesgo de diabetes tipo 2. De hecho, los voluntarios que más lentejas comieron fueron un 33% menos propensos a desarrollar diabetes en comparación con los participantes que tomaban menos de la mitad de una porción por semana. Un consumo frecuente de legumbres, de lentejas en particular, en el contexto de una dieta mediterránea, puede proporcionar beneficios a la prevención de la diabetes tipo 2 en adultos mayores con alto riesgo cardiovascular, explican los autores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El día de ayer le compartíamos la noticia del deceso del señor Alfonso Covarrubias Salazar. Su cuerpo está siendo velado en la funeraria que está por calle Guerrero, esquina con Ramón Corona. y el día de hoy será sepultado a las 4 de la tarde. Reiteramos nuestras sinceras condolencias para la familia Covarrubias Lozano, y hace tiempo mi compañera Lupita tuvo la oportunidad de platicar con él para hacer un perfil en el que nos compartía parte de su historia, así que les invito a recordar lo que en aquel momento nos dijo. Enciende un cigarrillo, toma su bastón y bebe una taza de café. Así empieza su día Alfonso Covarrubias Salazar, un hombre que luego de formar una familia y trabajar en varios oficios, asegura ha tenido la vida que quiso tener. Oriundo de la comunidad de Salazares y establecido en Colotlán desde hace 71 años, recuerda que al fallecer su padre, su mamá los trajo a él y a sus 7 hermanos a vivir aquí, buscando con ello una mejor calidad de vida.
¿Cuántos hermanos tiene don Poncho? Oh,
fuimos 8, pero de los 8, muy envidiosos. Todos me agarraron ventaja, ya se arriesgaron todos. De los 8 que fuimos, de arriba para abajo, yo soy el 7.
¿Fue a la escuela, don Poncho?
Ah, yo me aventé la primaria. En mis tiempos lo estudían, lógico. Pero los maestros eran agarrados del montón, saliendo sexto. Órale, y a mí me rogaron para ser maestro, ¿no? Dije, tengan sus helados de leche, dije, yo para profe valgo pura madre. Y a mí me pasó la misma. El ritmo de vida era este, porque no quedó capital, no quedaron billetes para mañana, cuando murió mi jefe. Ellos, en vida, su sueño dorado era que nos enseñáramos a leer y escribir, porque ellos dos no sabían. Pero mi jefe en vida tuvo mucha argolla por el que pensaba que de qué iba a sacar su mantención aquí en el pueblo. Quizá tenía razón. Entonces entre eso dice un dicho que no hay valor tan grande como el de un tarugo, y es cierto. Ah, pero mi jefa, buen pensamiento, mi jefa no quería que nosotros fuéramos trabajadores de los tíos y que nos trataran como siempre la mayoría trata mal a la gente. Dijo, mejor yo me retiro. Y nomás alcanzó a llegar aquí.
Sin embargo, la situación económica, la residencia en un lugar hasta entonces extraño y la ausencia de su padre influyeron para que don Poncho a temprana edad empezara a trabajar y concluyera solo sus estudios de primaria. A diferencia de sus amigos, don Poncho no tuvo una adolescencia y juventud en la que pudiera salir a divertirse, a bailar o a realizar actividades que las personas de su edad hacían. Un hecho que dice que nunca le causó inconformidad, por el contrario, le permitió tener la experiencia que ahora tiene.
Bueno, es que uno desgraciadamente no tuvo uno juventud. Y hay muchas personas que lamentablemente no tuvimos juventud. ¿Por qué? Por andar en buscas de la mantención. Entre todas las cosas dice un dicho vulgar, que no hay valor tan grande como el de un pendejo.
Además de su trabajo, la familia fue una prioridad para Alfonso Covarrubias, quien a pesar de no tener planes de casarse, conoció a Berta Lozano y luego de 10 años de noviazgo le dio el sí, y juntos procrearon a Alfonso, Pedro, Armida y Alejandro.
Hay cosas que se le realizan a uno. Hay sueños, pensamientos que se agarra uno dándoles vuelta. Y todos tienen, cada quien trae su forma de pensar, su forma de ver las cosas, ¿no? Yo no fui noviero. No le hallaba yo sentido. Yo andaba de vago, solo para allá y para acá. Me gustó ser solitario. Entonces el ritmo de vida, pero yo nunca pensé, mi mentalidad era de yo no casarme, chico. Con Berta vine cayendo, nomás por malditura, yo ni sabía si existía la garra de vieja o no existía, ¿no? Andábamos una mendiga bola de vagos de toda la gente de mi rodado. Hicimos una travesura, revolvimos un ganado que venía por la Ramón Corona y otro que iba aquí por la Centenaria. Luego íbamos caminando, ya que hicimos nuestra malditura de revolver el ganado, nos fuimos por la banqueta como coyotes uno detrás de otro. y la mesa de Berta estaba aplastada en la puerta. No, pues todos ahí la chulearon, ¿no? Y válgame Dios, ¿no? Y yo venía atrás. No, pues yo también dije, pues si estos mendigos metieron su pata, ¿yo por qué no la meto? No, yo me parí, ¿sabe cuánto? Le dije. Y Willy, oye, no, dije usted que no. Le digo, pues yo lo que quiero es que me simpatizas y quiero que seas mi novia y eso que tiene, ¿no? No, pues que venga dentro de 8 días a ver qué es lo que pienso, ¿no? Dije, si no, yo te estoy pidiendo que seas mi novia ahorita. Dije, no, dentro de 8 días. Los 8 días los dejamos ya cuando, si es que nos entendemos para casarnos, los 8 días que sea el plazo, pero pasivo, ¿no? Y ahí nos vemos.
Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal.
La necesidad económica y el interés de ofrecer a su familia una vida sin carencias lo llevó a laborar en oficios que no pensó realizaría jamás, entre ellos el de electricista, puesto que desempeñó por 24 años en la Comisión Federal de Electricidad.
De recién puesta la oficina de la luz el 61, siendo yo gato del agua potable. La casa que rentaron no habían pagado el contrato ni habían pagado la mensualidad. A mí me dieron órdenes que fuera a cortarles, pero pues uno creía que los de la luz venían del otro mundo, del otro planeta, válgame Dios, ¿no? ¡Ay, hijo de su tinada madre! No, pues me la pensé. Y entonces No, pues dicho y hecho, a los 3, 4, 5 días me reclamó el trabajador, no el jefe. Ya me dijo, oiga, don Poncho, dijo, no, que la gente de Colotlán que son muy amigables, ¿no? Dije, no se equivocaron, mi amigo, a toda madre. Dijo, yo creo que usted no es mucho muy buena gente porque nos cortó el agua. Dijo, y yo tengo 8 días que no me baño. No, le dije, compa, pues es que yo soy gato. Y si no obedezco las órdenes de mi jefe, me manda mucho a la tinada. Dijo, oiga, don Poncho, dijo, vamos haciendo un trato. Dijo, y le caí de chingada madre el que se raje. Oye, no, mi amigo, pues son palabras gordas, tranquile la zanja al pollo. No, dijo, ¿a usted le gustaría que yo fuera y le cortara la luz a su casa? No, dije, a mí me hacen los mandados, güey, yo no tengo luz. No, dijo, por ahí va la cosa. Dijo, vamos haciendo el trato que usted me pone el agua, o yo le ayudo a hacer la instalación de la luz y no le cobro un 5. Y lo voy a enseñar porque hay mucha chamba de instalaciones. Al año me corrieron de acá y pues yo hacía chambitas de instalaciones. Y, hombre, y preséntase que el compañero de él iba a salir de vacaciones. Dijo, oye, don Poncho, dijo, se necesita un temporal. Y entrele y todo, ¿cómo ve, no? Le digo, pues mi amigo, le digo, pero pues yo soy poca la pieza para eso. No, usted nomás diga que sí y vamos a hacerle la lucha.
Orillado por las circunstancias, pero sobre todo impulsado por sus ganas de aprender, don Poncho fue sastre, fontanero, carpintero, albañil y nunca se limitó a continuar aprendiendo. Convencido de que la experiencia es la madre de la ciencia, pasa sus días en su taller, espacio que acondicionó y en el que se pueden observar herramientas de diversos tipos. Y como dice él, buscando en qué entretenerse. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. El relleno sanitario de San Martín de Bolaños cumplió su vida útil y el alcalde planea hacer modificaciones al respecto. Te escuchamos con la información, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. En San Martín de Bolaños, como en otros municipios de esta región, la basura representa una problemática para las autoridades porque los rellenos o vertederos cumplieron en efecto su vida útil y requieren con urgencia ampliar los espacios o simplemente reubicarlos, advirtió Adrián Montes Velázquez, alcalde en dicho lugar.
Pues somos un municipio de la región norte, el que está más abajo. La última contaminación de toda la región norte pasa por con nosotros a fuerza. Pero a nosotros el tema de la basura, nuestro relleno sanitario ya colapsó, ya se llenó, ya cumplió su vida útil. Ya estamos trabajando para la ampliación de una hectárea más. Este año no vamos a alcanzar, esperemos el último año de la gestión, poder dejar un relleno sanitario con las condiciones que marca la norma 083, que es la que rige el tema de los residuos en México. Esa es la intención. Nosotros ocupamos alrededor de 2 millones de pesos para ampliar el relleno sanitario con las condiciones que marca la norma.
Los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente tendrían que ser una prioridad para las autoridades. La urgencia que representa el asunto y las limitaciones presupuestales que hay para conseguirlo originaron una estrategia estatal a la que también planea incorporarse el alcalde de San Martín de Bolaños.
Tengo una reunión de ayuntamiento con mis regidores y está propuesto el punto para entrarle, y afortunadamente es un buen proyecto, va a facilitar la gestión de recursos para medio ambiente, para mitigar los impactos ambientales que tenemos en nuestros municipios, de cada uno de los municipios de la región. Ya era hora que se hiciera esa junta, ya era hora que se volteara a ver a la región antes de que siguiera el problema de la contaminación en la región. Tenemos que trabajar y eso es urgentísimo. Tenemos un río contaminado, tenemos mucha falta de cultura de la protección al medio ambiente, mucha basura en las carreteras, en las calles, en muchos lugares, tiraderos clandestinos. Hace falta que le entremos, hace falta adecuar espacios para poder mitigar las presiones ambientales, y creo que es una gran oportunidad.
La Junta Intermunicipal del Medio Ambiente propone la conformación de un organismo público descentralizado en el que participen los ayuntamientos. Por su trayectoria en el tema, Montes Velázquez ha sido considerado para presidir dicha junta.
Me invitaron a ser la cabeza de esa junta, pues me da la oportunidad porque trabajé 10 años en la Secretaría de Medio Ambiente y conocemos un poquito el tema del manejo del medio ambiente en la región norte. Y yo creo que está muy bien, nos vamos a reunir yo creo la próxima semana y entonces ya estaré participando. Por cuestiones de trabajo y de verdad, por agenda, no he podido participar, pero estoy en la mejor disposición de entrarle como municipio y creo que nos va a ir bien.
Los municipios recibirán apoyo técnico en la elaboración y gestión de los proyectos o programas relacionados con el medio ambiente y el manejo de recursos naturales de aplicación en sus territorios, una fortaleza que Montes Velázquez espera aprovechar en la solución de las problemáticas que afectan a su municipio, particularmente en el tema de la basura, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Lupita. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Aristóteles Sandoval Díaz anunció la inversión de 135 millones de dólares por parte de empresas europeas, mismas que generarán 1.440 nuevos empleos. El mandatario estatal informó que son 4 empresas alemanas y francesas que, tras la gira a estos países del secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, y su comitiva, decidieron asentarse en los municipios como Acatlán de Juárez, El Salto, Tlaquepaque y expandirse en Lagos de Moreno. Esto con información del portal electrónico Milenio. Para el gobernador del estado, que un magistrado gane más que él, solo denota falta de sensibilidad y empatía hacia la ciudadanía. El mandatario enfatizó que la situación obliga a cambios en la Constitución, pero mientras eso pasa, debe haber mayor empatía por parte de los funcionarios. Esto con información del portal electrónico El Informador. Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima coordinarán esfuerzos para mejorar la seguridad en los límites de sus territorios. Por ello, se firmó en el puerto de Manzanillo un convenio de colaboración con el aval de la Secretaría de Gobernación. Esto con información del portal electrónico Excelsior. Los secretarios de Educación Pública y de Cultura presentaron el programa Cultura en tu Escuela, con el que se busca fortalecer la asignatura de artes en preescolar, primaria y secundaria, así como fomentar las actividades artísticas y culturales de niños y adolescentes. Esto con información del portal electrónico El Universal. El nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea es primordial para México y ambas partes pretenden sellar un acuerdo este año, dijo el subsecretario de Economía mexicano. México y el bloque de 28 naciones están llevando a cabo una tercera ronda de negociaciones esta semana para mejorar un acuerdo existente que data de 2000 y que básicamente reduce los aranceles sobre los bienes industriales. Esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas. La Secretaría de Educación Pública ha entregado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuando menos 550 millones de pesos para que promueva y apoye la implementación de la reforma educativa. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Antes de despedirnos, quiero pues seguir compartiendo con ustedes información relacionada con el tema de la influenza. ¿Qué lo ocasiona? Desde el punto de vista de la salud pública, el virus de mayor importancia es el virus de la influenza tipo A, que tiene la capacidad de infectar al ser humano. El cuadro actual está relacionado con un nuevo virus identificado como influenza A H1N1. Y bueno, ¿cómo se contagia? Transmisión, se transmite de humano a humano. Los medios de contagio, contacto con gotitas de saliva al toser o estornudar o con superficies y materiales contaminados, incluye las manos y los juguetes. Signos y síntomas, fiebre de 39 grados, tos, escurrimiento nasal, cefalea, dolor muscular y de articulaciones, ardor y dolor en la garganta y malestar general. El manejo. Ante la presencia de sintomatología hay que acudir a un centro de salud donde se le darán las indicaciones y recomendaciones necesarias, así como el tratamiento adecuado. ¿Cómo podemos ayudar para evitar que esta enfermedad se propague? Hay que evitar el contacto con personas enfermas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar gel antiséptico. Usar cubrebocas, asegurarse de cubrir tanto nariz como boca, evitar cambios bruscos de temperatura, evitar saludar de mano o beso, evitar acudir a lugares concurridos, permanecer en casa el mayor tiempo posible y, muy importante, evitar la automedicación. También es importante consumir abundantes líquidos y fruta de temporada, incluyendo naranja, limón, guayaba, lima, toronja, zanahoria, entre otros. Son algunas de las recomendaciones que se nos hacen para evitar que se siga propagando el virus de la influenza. Les recuerdo que ha habido algunos casos, nada por qué alarmarse, pero sí, pues importante saber cuáles son las medidas para evitar contagios. Finalmente, quiero hacerle llegar un gran saludo a nuestro compañero Diego León. El viernes pasado, pues se convirtió en papá. ¿Sí fue el viernes? Creo que sí, ¿verdad? Se convirtió en papá por segunda vez en la madrugada, así es. Así que le hacemos llegar un fuerte abrazo, nuestra sincera felicitación y bueno, nos está escuchando. Por eso el saludo para él y su familia. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. Les invitamos para que sigan en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa. La noticia donde estés.